Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es jueves 27 de abril y justo en este momento se está registrando una situación muy complicada en la frontera entre Perú y Chile. Como ya sabíamos, durante los últimos días había un grupo numeroso de migrantes que estaban pretendiendo cruzar desde Chile hacia el Perú. La mayoría son venezolanos, pero también hay haitianos y colombianos, pero la policía peruana no les permitía ingresar. Ha habido enfrentamientos en los últimos días, pero hoy la situación se desbordó y un grupo bastante grande de migrantes cruzó la frontera hacia el Perú corriendo. Habían sobre todo adultos, pero también habían niños muy pequeños incluso, que corrían de la mano de sus padres intentando ingresar a territorio peruano. La mayoría señala que quiere regresar a sus países de origen. Incluso el alcalde de Arica ha pedido un corredor humanitario para que esto pueda ser posible, porque ya tienen varios días atrapados en esta suerte de limbo entre el Perú y Chile, justamente en la frontera. Ahí vemos imágenes del momento en que lograron cruzar, sin embargo han sido contenidos por la policía. Se ha informado que no todos, que algunos sí han logrado cruzar a territorio peruano, pero la gran mayoría ha vuelto a ser retenida y están tratando de reconducirlos hacia la línea de frontera. Una situación muy complicada, una crisis realmente humanitaria, ¿no? Considerando que se trata de familias enteras que están en esta situación. Y justamente ayer la presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a la crisis migratoria que afronta el país peruano, especialmente en la región Tacna. Ante ello, la mandataria reveló algunas medidas sobre el control migratorio y declaró en emergencia las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. O sea, todas nuestras regiones que tienen frontera han sido declaradas en estado de emergencia. Boluarte explicó que se planteará además una reforma constitucional para que se modifique el artículo 165 de la Constitución, que aborda la finalidad de las Fuerzas Armadas. De esta forma, el gobierno central busca ser más estricto con el control migratorio. Lo que plantea básicamente esta propuesta de la presidenta de la República es militarizar nuestras fronteras, y especialmente por lo que está sucediendo en este momento en la frontera sur. Ahí vemos las imágenes. Recordemos también que declarar en emergencia una zona del Perú ya nos ha traído algunas experiencias bastante negativas, como lo que sucedió durante las protestas y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que terminó nada menos que con 70 muertos, algo que ha sido cuestionado y que incluso han hablado de posibles ejecuciones extrajudiciales, tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch. Vamos a ver qué sucede con este tema. En este momento justamente estamos viendo imágenes de la televisión chilena donde se muestra a los migrantes siendo retenidos por la policía peruana luego de que lograron cruzar la línea de frontera. Pero escuchemos qué respondió la presidenta Dina Boluarte cuando una periodista de TV Perú le preguntó sobre justamente el informe de Human Rights Watch que hace referencia a los abusos y el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas que terminó con aproximadamente 70 muertos.
Respecto de la ONG que acaba de sacar ese informe, es eso, es una ONG aquí en el territorio nacional. Cada institución cuenta con su propia autonomía, así como el Ministerio del Interior tiene un proceso, lo tiene dentro de la policía, y para ello, para que pueda explicar de mejor manera y técnica, yo le paso el micrófono al ministro del Interior.
Bueno, ella dice, bueno, se trata de una ONG, y lo repite, ¿no? Es una ONG de una forma un poco despectiva, solo le faltó decir, es un nido de caviares o algo parecido, ¿no? Pero lo cierto es que ya se viene también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a salir en los próximos días. En ese caso, también va a decir que se trata de una ONG caviar proterruca, como dicen muchos de la derecha. Bueno, la verdad es que el Estado peruano ha suscrito el Pacto de San José y está dentro de la competencia legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que algunos han pedido que nos retiremos de la competencia de la Corte Interamericana, lo que no significaría otra cosa que más impunidad de la que ya hay. Dina Boluarte también ha anunciado que 3.500 policías se sumarán a patrullar las calles de Lima. Ante la ola de delincuencia que azota la capital, la presidenta de la República se reunió con el primer ministro Alberto Tarola y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, además con otros alcaldes de distritos de la capital, para determinar nuevas medidas que ayuden en la seguridad ciudadana. Escuchemos a la presidenta.
Quiero reafirmar ante todas las peruanas y ante todos los peruanos que el compromiso de nuestro gobierno con la seguridad ciudadana, con el orden público, con la paz, con el respeto, el Estado de Derecho y con la democracia es firme y claro, y nadie debe dudar de ello. Seguiremos trabajando para combatir con mayor determinación a la delincuencia y a la criminalidad. Lo haremos con todo el rigor y con toda la fuerza de la ley para poder darles a nuestras hermanas y a nuestros hermanos lo que ellos necesitan. Se merecen una vida en paz, se merecen una seguridad, se merecen caminar con tranquilidad, pero también con justicia y con dignidad.
Bueno, lo que no ha dicho la presidenta es dónde van a estar ubicados esos 3.500 policías, ¿no? Hay distritos que tienen un déficit realmente asombroso, como por ejemplo en Los Olivos hay un policía por cada 1.000 habitantes. Entonces habría que saber exactamente dónde van a estar ubicados estos 3.500, si con eso se va a lograr reducir ese déficit de policías en algunos distritos o qué estrategia van a utilizar. Justamente más adelante vamos a tener una entrevista con un ex viceministro del Interior para analizar este tema. Y hablando de seguridad ciudadana, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, anunció una nueva medida para enfrentar la inseguridad ciudadana. Indicó que se ofrecerá una recompensa de 10.000 soles para aquellos ciudadanos que brinden información relevante y ayuda al Serenazgo y a la Policía Nacional para detener a delincuentes. Escuchemos.
Se va a sumar a todo este esfuerzo una central de inteligencia municipal que va a darle toda la información, vamos a compartir en tiempo real toda la información, señor viceministro, una recompensa para que el vecino, que está más cerca de la municipalidad, nos diga y reciba un premio, unos 10.000 soles, si es que la información es válida. Por ejemplo, en mi cuadra hay un búnker, ¿no?, de ciudadanos, por decir, extranjeros, que se, después de hacer una fechoría o un asesinato, un sicariato, ¿no?, o robar su celular inclusive, vienen y celebran acá, ¿no? Entonces ya se conocen, ya los búnkers, qué mejor que el vecino, pues, que está escuchando la música ahí toda la noche y está viendo quiénes entran, ¿no?, y cuántos entran y cómo entran. Entonces, esa central de inteligencia no es una idea nuestra, es una idea que hemos visto que ha funcionado en El Salvador, lo ha aplicado el señor Bukele.
Bueno, sigue expresando su admiración por Bukele, ¿no? El alcalde ha dicho, este tipo de medidas ya han funcionado en otros países como en El Salvador, ¿no? Lo de la central de inteligencia municipal no es una idea nuestra, ha funcionado con el señor Bukele. Insiste con tratar de convertirse o de emular a Bukele, ¿no?, de ser el Bukele peruano, lo que implica mano dura, autoritarismo y concentración de poder. Por otro lado, Betsy Chávez la libró. El Poder Judicial rechazó el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra por el golpe de Estado. El juez supremo Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó el pedido del Ministerio Público para apresar preventivamente durante 18 meses a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino. El magistrado supremo optó por imponer comparecencia con restricciones y una caución de 100.000 soles. Durante la audiencia, Checkley determinó la existencia de graves fundados elementos de convicción. Aún así, descartó peligro de fuga u obstaculización a las indagaciones. Escuchemos un extracto.
Yo nunca he dicho que no he estado. Yo he estado. Entonces, el día 10 de diciembre que se toma la primera declaración, que se me cita al Ministerio Público, como ustedes saben, yo asisto de manera presencial, y yo indico lo que ya estaba visto en el video. O sea, yo siempre he dicho que yo he estado ahí. Ahora, el hecho de estar en un lugar así como ustedes están ahora aquí conmigo, no implica que vaya a suceder, digamos, un accidente. O sea, eso sucede, ¿no? Y nosotros siempre hemos mostrado colaboración en todo el proceso. Recuerden ustedes que el requerimiento de prisión preventiva se sustenta tanto en un peligro procesal, que tiene que ver con la obstaculización, y con el peligro de fuga, ¿no? Estos dos factores han sido evaluados por la justicia y nosotros, obviamente, cuando me preguntan cómo me siento más tranquila, pues, ¿no? Porque estás hablando de tu libertad, lógicamente, ¿no? Pero hay un proceso todavía que tenemos que esperar.
Bueno, hay que decir que en su caso fue bastante endeble la argumentación de la fiscalía para sustentar el peligro de fuga, ¿no? Se dijo que ella podía fugar porque no tiene hijos y que eso demostraba que no tiene arraigo. O sea, todas las personas que no tienen hijos están en peligro de fuga porque no tienen arraigo. Eso es un poco, ese es el sustento de la fiscalía que ha sido rechazado por el Poder Judicial. El juez también declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra los exministros Willy Huertas Oliva y Roberto Sánchez Palomino, investigados por rebelión y conspiración en agravio del Estado. Y hablando de estos políticos vinculados al gobierno del expresidente Castillo, reapareció Pedro Castillo y demostró que sigue viviendo en un multiverso. Escuchemos lo que dijo.
Señor presidente, permítame, a través de este espacio, quisiera, señor presidente, permítame, a través de este espacio, quisiera expresar mi profunda solidaridad con las
señor Pedro Castillo Terrones,
fallecidos
señor Pedro Castillo Terrones, estamos en juramento, luego usted podrá hacer uso de la palabra respecto a su pedido. Vamos a, señor Pedro Castillo Terrones, señor Pedro Castillo, por favor, vamos a mantener el orden en esta sesión. Estamos juramentando, señor Pedro Castillo Terrones. Señor secretario técnico, por favor, puede usted apagar el micrófono.
He solicitado que esta audiencia sea de carácter...
Señor Pedro Castillo.
...sea de carácter presencial.
Señor Pedro Castillo Terrones, estamos en juramento, luego usted podrá hacer su pedido.
Bueno, no se escucha muy bien, ¿no? Porque el presidente de la comisión lo interrumpe en todo momento, pero él dice, sigo siendo el presidente constitucional del Perú. ¿Cómo que sigue siendo el presidente? Él dio un autogolpe de Estado al mejor estilo de Fujimori en diciembre y fue destituido por ese motivo. Hubo una sucesión constitucional con la que la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia de forma legítima. Otra cosa es que en el camino había perdido legitimidad por la manera como se enfrentaron las protestas, que terminaron con 70 muertos. Pero debía decir que Castillo sigue siendo el presidente, es realmente demencial. Y bueno, ahora vamos con nuestro invitado. Estamos con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Señor Valdés, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Quería hacer algunas preguntas vinculadas al tema de seguridad ciudadana, porque ha habido declaraciones tanto de la presidenta de la República como del alcalde de Lima sobre ese tema. Primero, sobre la estrategia de la Municipalidad de Lima, quería consultarle las cosas que ha afirmado el alcalde, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, primero, que había que militarizar las calles. Luego, publicó una ordenanza prohibiendo el servicio de limpia parabrisas en las calles, en los semáforos. Ahora ha ofrecido una recompensa para quienes den información que permita a la policía capturar delincuentes. Y además ha ofrecido la creación de una central de inteligencia municipal. ¿Eso tiene sentido, digamos, se puede articular de alguna manera y considerarse una estrategia? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, lamentablemente los alcaldes que asumieron el control de las ciudades en general en el país, particularmente en Lima, pusieron como parte principal de su agenda electoral la inseguridad ciudadana. Y ellos prometieron a los ciudadanos que se iban a hacer cargo de la solución del problema. Desconociendo hasta cierto punto el alcance de sus funciones, el rol que le corresponde a un alcalde es el de dirigir la parte política. Ellos son los responsables políticos de su ciudad y tienen dentro de las normas de seguridad ciudadana que cumplir con el rol de coordinar las acciones de prevención y sobre todo también la de establecer indicadores para evaluar el resultado de las fuerzas del orden y de las fuerzas que operan en su distrito. Ese es el rol que le corresponde a un alcalde. En ese sentido, lo que tiene que hacer es poner en, digamos, en vigor y con una frecuencia mucho mayor a la que usualmente se ha venido dando a su Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, para que los responsables de brindar seguridad nos digan qué es lo que van a hacer, nos digan cuál es la situación de Lima en general, que tengamos un punto de partida sobre el cual poder comparar si las políticas que van a poner en práctica van a tener resultado o no. Las medidas que han determinado así, sueltas como son, sin estructura alguna, sin coordinación con otras entidades del Estado, confundiendo informalidad con inseguridad, confundiendo migración, por ejemplo, también con inseguridad. Fenómenos sociales, todos ellos, que responden a lógicas distintas y por lo tanto deben ser, digamos, comprendidos, administrados o combatidos, dependiendo de cuál sea el caso, con estrategias diferenciadas y no con la misma estrategia para todo, porque él no puede atender una rotura de hueso con, digamos, una cirugía cerebral, ¿no? Entonces, confunde las cosas, o sea, son temas totalmente distintos. Y muchos de ellos, además, con, creo yo, con ningún tipo de evidencia que pueda fundamentar, por ejemplo, que al yo restringir a los que limpian parabrisas su actividad, eso me va a garantizar que va a mejorar la seguridad. Porque son temas que no están relacionados. La informalidad está en todo el país, casi un 80% de la PEA es informal. Alcaldes que dicen ninguna actividad económica se va a desarrollar en las calles, y eso es imposible que eso lo pueda combatir, que lo pueda, no sé, encauzar de alguna forma, ¿no? Y por otra parte, mandan una serie de mensajes confusos, como el que ha enviado la presidenta Boluarte con relación también a la migración. La migración es un fenómeno social, tiene lógicas que responden a temas humanitarios, a conflictos en países, a desgracias naturales, como puede haber sido en Haití o como puede haber sido políticamente en Venezuela. Esa migración tiene otras lógicas y deben tratarse desde la Cancillería, desde las reglas internacionales humanitarias, y no confundiendo y engañando a la población a través de medidas, a mi modo de ver, absurdas, como la que acaba de declarar la emergencia en las fronteras del país. Eso no va a solucionar nada. Ya lo hizo Vizcarra con el tema del COVID y no pudo tampoco frenar la migración, porque eso responde también a otro tipo de necesidades. Entonces, mi opinión en general es que el señor alcalde está tremendamente confundido, que no tiene, en general, solamente maneja un discurso para hacerle sentir a la población que está a cargo de la seguridad, pero las medidas que propone están absolutamente, en algunos casos desencaminadas y en otros casos desvinculadas de la política nacional de seguridad ciudadana hasta el 2030. Existe la norma y él lo que tiene que hacer es leerla y ver de qué manera puede contribuir a esta política que tiene alcances de tipo social. El problema de la seguridad es sistémico y intervienen ministerios tan versátiles como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Salud, a la parte de salud mental. En fin, hay un montón de responsabilidades en la Política Nacional de Seguridad y no es simplemente un aspecto que se resuelve con medidas efectistas y haciéndonos sentir que él va a perseguir a los delincuentes con tanques en la ciudad, ¿no? O sea, es absurdo.
Y sobre la declaración de la presidenta Dina Boluarte, ese anuncio de que va a sacar a 3.500 policías a las calles de la capital, ¿de qué manera esos 3.500 policías serían más eficientes, digamos, en el combate a la inseguridad ciudadana? Porque tampoco se trata de ponerlos por allí, ¿no? Habría que tener una estrategia.
Sí, sin duda, pero no conocemos cuál es la estrategia ni cuáles van a ser los criterios de distribución. Eso no ha sido informado. Solo sabemos que van a estar destinados a tres rubros. El primero, que es tránsito y seguridad vial. De ahí que en las tomas que ustedes han presentado vemos a mucho policía de tránsito atendiendo el discurso de la presidenta. El otro es investigación criminal. Me parece sensato, hace falta reforzar la investigación criminal. Las de Pincris en los distritos de la ciudad dan pena, desde una pobre infraestructura hasta una pobre formación, muy pocos recursos. Y lo otro es ya directamente a la seguridad ciudadana, es decir, al control territorial del distrito. Obviamente, como bien ha mencionado, tiene más sentido destinar estos policías a los lugares donde hay índices e indicadores de mayor criminalidad y de menor presencia policial. Lo lógico, o sea, si la presidenta quiere transmitir la sensación también de que está haciendo cargo de la seguridad junto con sus ministros, la información debiera tener esos elementos. deben decirle, hemos hecho un estudio de lo que está pasando en Lima, hemos encontrado que en los distritos tales y tales, en los sectores tales y cuales, se está produciendo un momento de esto, este tipo de criminalidad, en este caso hay extorsión, en este caso hay robo de celulares, vamos a atacar los lugares de oferta y de demanda, es decir, que nos cuenten realmente qué van a hacer y que para esto hemos visto que se carece de una presencia policial importante en tales y tales sitios y por lo tanto 3.500 van a estar distribuidos A, B y C. Esa es la forma como debe comunicarse para que realmente uno pueda sentir que se están haciendo cargo y no con algo tan genérico que lo que en realidad nos están, no sabemos qué tipo de capacitación tiene esta policía, no sabemos si son egresados de las escuelas de suboficiales o oficiales, no sabemos si vienen de áreas administrativas, con lo cual estarían muy poco preparados para estar en la calle. En fin, hay tan poca información que en realidad resulta ser una aclaración vaga e imprecisa y que estamos simplemente a la espera. En términos generales, qué bien que haya más policías en las calles, pero para que tenga efecto, tenemos que tener más información para poder analizarlo.
Sí, como usted dice, anuncios vagos e imprecisos, y además lo que falta aparentemente son decisiones basadas en evidencia, ¿no?
En evidencias.
Son disparos al aire, vamos a hacer esto, el otro, pero no se entiende por qué, ni por qué eso va a funcionar, no hay una explicación sobre eso. Muchísimas gracias por la entrevista, señor Valdés, muy amable.
Con gusto, hasta pronto.
Hasta luego. Y bueno, antes de terminar el programa, vamos a hablar un poco de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque ha denunciado constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y a Pilar Massetti por el Vacunagate. La fiscalía ha publicado unos tweets donde se resume brevemente lo que ha hecho el día de ayer. Fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y exministra de Salud Pilar Massetti Soler como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. La denuncia constitucional corresponde a la irregular vacunación de funcionarios del Estado. Recordemos que esto sucedió en el año 2020 en plena pandemia cuando llegaron estas dosis del laboratorio chino Sinopharm al Perú y que fueron utilizadas muchas por funcionarios, sus familiares y sus amigos, ¿no? Vizcarra Cornejo fue inoculado en Palacio de Gobierno por el ahora congresista George Edward Malagatrillo en octubre del 2020. Pilar Massetti lo hizo en su domicilio junto a dos ex trabajadores suyos. Un abuso de posición de poder, clarísimo de parte de ambos, y por el que debería caerles todo el peso de la ley, sin ninguna duda. Y hablando de la fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia inició investigación preliminar de oficio contra Patricia Benavides Vargas por haber recibido una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Recordemos que eso lo mostramos hace poco. Siendo este un investigado por el Ministerio Público por presunto delito de lavado de activos en la modalidad de organización criminal. O sea, ella fue a que la condecore su investigado, una cosa totalmente antiética y además ilegal. Y ahora está siendo investigada por eso y ya es la tercera investigación que le ha abierto la Junta Nacional de Justicia, a la fiscal sin tesis. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Yo me estoy yendo de vacaciones por 2 semanas y a partir de mañana me va a reemplazar Clara Elvira Ospina en la conducción del programa. Así que conmigo es hasta dentro de 2 semanas y a partir de mañana con Clara Elvira Ospina. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.